Sí.
En 3, 2, 1,
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Brom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá es Escoba, yo soy Escobita. Hoy es un día muy especial para nosotros, padres, oblatos de la Virgen María, porque hoy es la fiesta titular de los padres oblatos en el mundo, porque hoy es el 12 de septiembre. Y es una fiesta mariana no conocida para todos, pero el 8 fue el cumpleaños de la Santísima Virgen María. El 15 es la Virgen de los Dolores. El 12 es el día donde celebramos el dulce nombre de la Santísima Virgen María. En el año 1984, yo hice mis votos perpetuos en Roma y había varios jóvenes que han hecho sus votos. Tal vez ustedes saben que hay una diferencia entre un padre diocesano y un padre religioso. Padres diocesanos pertenecen a la diócesis, por ejemplo, de Los Ángeles. Ellos están ordenados por la diócesis de Los Ángeles o de Nueva York o Guadalajara, y se quedan allá toda la vida. Mientras los padres religiosos son diferentes. Por ejemplo, le voy a decir varios nombres de padres o hermanos religiosos. Voy a mencionar los jesuitas, los agustinos, padres carmelitas, los padres franciscanos, los padres dominicos, los padres trapenses, los padres de Madre Teresa de Calcuta, misioneros de la caridad. Luego hay los padres salesianos. Luego hay los padres benedictinos. Esos son sacerdotes, y algunos son hermanos en la comunidad, pero son sacerdotes que son religiosos al mismo tiempo. Probablemente muchos de ustedes, mis radio oyentes, no saben la diferencia, pero voy a tratar de explicarlo en este segmento. Bien. Un padre religioso entra en una congregación y en orden y tiene un fundador. O si es una comunidad femenina, normalmente es una fundadora. Y ese fundador, él está escogido por Dios para transmitir a la iglesia y al mundo entero lo que se llama un carisma. Un carisma. Carisma sería un don específico que lo diferencia del otro. Y cada fundador, la mayoría son santos, cada fundador tiene un carisma diferente. Y, voy a tratar de dar algunos ejemplos. Si tomamos San Juan Bosco, que vivió en el siglo XIX. San Juan Bosco tenía un carisma, un don muy especial en trabajar con la juventud, especialmente los varones adolescentes, porque él vivía en el siglo XIX en Turín, en el norte de Italia. En ese tiempo, había lo que se llama la revolución industrial, en la cual muchas familias estaban mudándose o cambiando lugar del campo a la ciudad. Debido a una situación tan radical de cambio, las familias fueron, podemos decir, desplazados, y familias estaban separadas. Había muchos jóvenes donde sus papis estaban trabajando y no había una estabilidad en la familia. Por lo tanto, Dios hizo surgir en el mundo un grande hombre, y su nombre era San Juan Bosco. Entonces, después de una lucha muy fuerte, Don Bosco había recibido permiso de su obispo y eventualmente de Roma, del Papa, de fundar una congregación dedicada específicamente en ayudar a los jóvenes, pero especialmente a los jóvenes que estaban con problemas grandes, jóvenes de familias separadas, jóvenes de papás que tal vez no pueden dedicar atención a sus hijos. Y debido a esto, empezando en la ciudad de Turín, en el norte de Italia, San Juan Bosco fundó el famoso oratorio. En el oratorio venían varios jóvenes, especialmente de Turín, para estudiar allá, para trabajar allá, para aprender un trabajo. Y no solamente esto, sino había un lugar donde podían vivir, dormir, rezar, estudiar, trabajar y prepararse para entrar en la vida, para ser católicos y ciudadanos útiles. Entonces, lo que estoy explicando en la vida religiosa, San Juan Bosco fundó una congregación para ayudar un problema muy serio en el mundo en el siglo XIX en Europa, especialmente en Italia. Y él, normalmente cuando tiene una orden o congregación, se nombra después del nombre del santo. Por ejemplo, los franciscanos fueron fundados por San Francisco, los dominicos, Santo Domingo, los agustinos, San Agustín. Pero San Juan Bosco no quiso los bosconianos en honor de su propio nombre. Más bien, San Juan Bosco escogió el nombre Salesianos. ¿Ustedes saben por qué? Porque él admiraba un santo que vivió como poco más de 100 años antes de él, y su nombre era San Francisco de Sales. Por eso tiene el nombre Salesiano en honor de San Francisco de Sales. ¿Y la razón? San Juan Bosco, a veces pensamos que un santo nace santo. No es cierto. El santo nace pecador. Pero el santo, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la energía y los esfuerzos humanos, logran superar sus defectos, sus fallas, sus pecados, y van practicando una vida virtuosa. San Francisco de Sales y San Juan Bosco tuvieron el mismo defecto, la misma lucha. Y fue un carácter explosivo, un carácter iracundo, un carácter, podemos decir, tendencia de ser corajudo, impaciente. Y yo pienso que todos nosotros podemos identificarnos con Don Bosco y Francisco de Sales, porque la vida humana, la vida moderna, casi nos lleva de a veces de perder la paciencia. Pero San Juan Bosco, conociendo la vida de San Francisco de Sales, quien había dominado su tendencia a la impaciencia, él admiraba Francisco de Sales, que después de muchos años fue conocido por su humildad, su dulzura, su mansedumbre. Por esta razón, San Juan Bosco había nombrado su congregación no los bosconianos, sino le dio el nombre los salesianos. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre ese tema tan interesante. Yes. Ya hablamos, hermanos, de Don Bosco y la Fundación de los Padres Salesianos, que están dedicados a la formación de los jóvenes en el tiempo de Roma y Italia. Había muchos problemas con la Revolución Industrial. Voy a hablar un poco sobre mi congregación. Mi congregación fue fundada por el Venerable Bruno Lanteri en el año 1817. Él murió en el año 1830. Estaba diciendo hace 15 minutos que nosotros hacemos nuestros votos el día 12 de septiembre, y este es el día del nombre de María, dulce nombre de María. Por eso yo estoy renovando mi espíritu de sacerdote de Padre Oblato, y los Padres Oblatos en todo el mundo están haciendo lo mismo. Nosotros somos pocos. Tenemos casas en Italia, en Argentina, en Brasil, en Nigeria, África, en las Filipinas, en Canadá, aquí en los Estados Unidos, en Boston, St. Louis, y además aquí en Hawaiian Gardens, Los Ángeles. Esos son los Padres Oblatos de la Virgen María, desparramados en el mundo. Somos como 150 en todo el mundo, somos pocos. Nuestro fundador, diferente que Don Bosco, y él conoció a Don Bosco, vivió al mismo tiempo, murió antes. Mi fundador tenía un carisma con esos puntos. Número uno, él decía la importancia de la misericordia de nunca desanimarse. Claro que somos débiles. El hombre justo cae 7 veces cada día. Pero mi fundador tenía una frase clásica. Cualquier oblato, cualquier persona que viene a la parroquia de los Padres Oblatos sabe la expresión de esas dos palabras. Es latín, nunc cepi. Nunc cepi. Es latín que significa ahora comienzo. Mi fundador decía, si nosotros caemos, Siempre debemos levantarnos. Nunca quedarnos abajo. Nunca desesperar. Nunca decir basta. Nunca decir soy un fracasado. Nunca decir soy un perdido. Nunca decir qué sirve la vida. Mi fundador era muy insistente decir que después del pecado mismo, la desesperación y la falta de confianza en Dios es lo peor. Y es cierto que todos tenemos días difíciles. Nuestra vida es como el tiempo. Un día sale el sol, cantan los pájaros, se puede sentir la fragancia de las rosas. Hay días donde experimentamos mucha consolación. Pero al mismo tiempo, hay días donde parece que estamos pasando por un túnel. Parece que no hay luz al final del túnel. Parece que vamos de mal a peor. Parece que no hay salida. Parece que la vida no tiene chiste ni sentido. En este tiempo, Santo Ignacio lo llama tiempo de desolación, y estamos en peligro. Porque en este tiempo es cuando el diablo nos ataca más. El diablo es muy astuto. El diablo es el padre de la mentira. El diablo sabe nuestra kriptonita. El diablo sabe nuestro punto flaco. Y mi fundador, Padre Lentere, que fue formado, por los jesuitas, había recibido una formación ignaciana muy profunda. Él insistía a sus dirigidos. En tiempo de desolación, cuando todo parece negro, no debemos hacer decisiones importantes. Porque cuando nosotros hacemos decisiones importantes, en el tiempo de la desolación, no es el Espíritu Santo quien nos guía. Al contrario, en el tiempo de la desolación, es el diablo, el padre de la mentira, es aquel que nos aconseja. Por eso mi fundador era muy fuerte en difundir la doctrina de la misericordia, es decir, la doctrina del hijo pródigo. Claro que vamos a caer. Vamos a caer. Pero debemos levantarnos. Hermanos, ¿cuál fue la diferencia entre Judas Iscariote y Simón Pedro? Los dos han fallado. Judas Iscariote negó a Jesús, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Eso fue muy serio. Simón Pedro lo negó 3 veces. Pero había una diferencia. Después de la caída, Judas Iscariote, en lugar de entregarse a los brazos abiertos de Jesús, él se dejó llevar por la desesperación, se dejó llevar por la tentación del diablo, cayó en la desesperación y él terminó matándose. Mientras San Pedro, muy diferente, él lo negó 3 veces, era muy serio. Jesús había hecho la profecía antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Esa fue la profecía muy clara de Jesús. Pero Pedro, en lugar de dejarse llevar por el desánimo, la desesperación, él dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes que sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Pedro, en lugar de tirar la toalla, Pedro se entregó al amor, la misericordia, el perdón de Jesucristo. Yo pienso que dentro de nosotros hay una lucha interior entre Judas y Simón Pedro, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la mentira y la verdad, entre la luz y la noche. Yo pienso que tenemos una cierta esquizofrenia interior, una batalla interior dentro de nosotros. Y mi fundador, venerable Padre Bruno Lanteri, insistía que nosotros no debemos desconfiar. Más bien, debemos confiar en Dios. Si mi fundador viviera en el tiempo de Santa Faustina, habría difundido al máximo el diario de Santa Faustina, quien es la secretaria de la Divina Misericordia. Por eso nuestro fundador invitaba a nosotros, sus hijos espirituales, los sacerdotes oblatos de la Virgen María. Él insistía que nosotros debemos pasar mucho tiempo en el confesionario. Antes de venir para mi programa, yo estaba en el confesionario por más o menos 2 horas escuchando muchas confesiones, gracias a Dios. Mi fundador decía que el padre oblato debe morir en el púlpito o en el confesionario. En el púlpito, predicando la palabra de Dios, en el confesionario, reconciliando las almas a Dios. Qué bonita las palabras. Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la pausa, hermanos, vamos a seguir platicando con Padre Escobita. Amén. Hermanos, están con Padre Escobita abriendo conciencias y hoy estamos hablando de la vida religiosa, estamos hablando un poco de los padres oblatos, estamos hablando de nuestro día de profesión, que es el 12 de septiembre, el día del dulce nombre de María. Estaba hablando sobre cada fundador tiene un carisma. San Juan Bosco tenía el carisma de trabajar con la juventud. Luego, Santo Domingo Guzmán, el carisma de predicar el orden de los predicadores. Los oblatos de la Virgen María, uno de los fundamentos es la importancia de la misericordia. Mi fundador decía que debemos estar disponibles a confesar. Yo estaba 2 horas en el confesionario antes de venir a mi programa, ese día jueves, ¿no? Normalmente paso como 3 horas confesando cada día, sábado, 6, 7, 8 horas, porque yo sé que la confesión es tan importante. La gente en general tiene hambre de poder recibir la misericordia de Dios mediante el sacramento de la confesión. Y yo trato de estar disponible lo más pronto posible para que la gente pueda experimentar, gustar y ver que bueno es el Señor. Otra parte de nuestro carisma de Padres Oblatos es el carisma ignaciano. Eso significa que mi fundador estaba convencido si uno quería lograr la conversión y lograr una vida de santidad, pasaba mediante un encuentro personal, un encuentro fuerte con Jesús. Y él pensaba que los ejercicios de Santa Ignacia de Loyola fue uno de los caminos más eficaces. Entonces, en este segmento, vamos a hablar un poco sobre los ejercicios de Santa Ignacia de Loyola. Ustedes saben que Santa Ignacia de Loyola fue convertido en la batalla de Pamplona luego recuperó en Loyola. Después él fue a Montserrat y Manresa. En la cueva de Montserrat, él tuvo una visión de la Santísima Virgen María. Y según la tradición, fue la Virgen María quien le dio el fundamento de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales primordiales, en forma pristina y original, fue un mes. Y en este mes hay varias meditaciones. El principio, el fundamento de los ejercicios es la meditación del principio fundamental. Principio fundamental es la base de todos los ejercicios. ¿Qué es esto? Santo Ignacio, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice esto. Y este principio fundamental tiene que meditarlo, entenderlo, asimilarlo, aceptarlo, y dejar que este principio fundamental sea la base fundamental sólido de toda tu vida espiritual. Empieza así. El hombre es creado para alabar a Dios, hacerle reverencia, servir a Dios, y mediante esto, salvar a su alma. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Esas palabras son pocas, pero fundamentales en nuestra vida espiritual. Hermana y hermano, tú estás, según Santo Ignacio, tú estás creado para alabar al Señor en esta vida, en la vida que viene. ¿Cómo es que nosotros podemos alabar a Dios? Hay varias maneras. Cantando. Rezando los salmos. Yendo frente al Santísimo, donde hay adoración al Santísimo Sacramento del altar. Pero saben, hermanos, la manera más sublime que tú puedes alabar a Dios en este mundo, en tu vida, es de ir a la Santa Misa, asistir a la Santa Misa, participar plenamente, activamente, conscientemente en la Santa Misa. La Santa Misa tiene como finalidad de alabar a Dios. Ustedes van a misa y a veces no entendemos muy bien la finalidad de la Santa Misa. Pero la finalidad más excelsa o sublime de la Santa Misa es lo que le voy a cantar ahorita. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ese hermano, hermana, se llama la doxología. Y la doxología significa alabanza, en la cual el sacerdote él levanta el cáliz, levanta la patena. En el cáliz, en ese momento de la misa, está presente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la patena está la hostia consagrada. Y el sacerdote está elevando el cáliz y la patena. está elevando en alto y está cantando un canto de alabanza a Dios. ¿Cuál es la finalidad de la misa? Es de alabar a Dios Padre, ofrecer Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Así es. Alabar al Señor. Luego Santo Ignacio dice, hacerle reverencia. Hoy día, en varias iglesias católicas, estamos, hermanos, fallando en no darle a Dios reverencia. Hay iglesias donde se entra y todo el mundo está platicando. No es malo platicar. No es malo la vida social. No es malo establecer amistades. No es malo a veces decir chistes y bromear. Pero el libro del Eclesiastes, capítulo 3, dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para arrancar, hay un tiempo para platicar y hay un tiempo para mantener silencio. Por eso, hermanos, si queremos vivir, y al principio fundamento, al entrar en la iglesia, estamos entrando en la presencia de un Dios tres veces santo, como hemos visto en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tuvo una visión de Dios. O sea, le gusta Moisés cuando él se acercaba a la zarza ardiente. ¿Qué oyó Moisés desde la zarza ardiente? Oyó esas palabras. Quita las sandalias, porque tú estás pisando tierra santa. Así entrar en la iglesia católica, tú estás entrando frente al tabernáculo, donde está presente Jesús en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Debemos realmente tratar de mantener una actitud de grande, grande reverencia. Después de la pausa, hermanos, vamos a seguir platicando sobre ese tema de los ejercicios espirituales como parte esencial del carisma de los padres oblatos tomado de los jesuitas. Hermanos, están con Padre Escobita, batiendo conciencias con Padre Escobita. En este segmento me gustaría hablar sobre los oblatos de la Virgen María, en manera especial del amor que mi fundador, Padre Bruno Lanteri, tenía por la Santísima Virgen María. Cada fundador, no cabe la menor duda, tenía una devoción especial por María. Pero cada uno tenía, podemos decir, una forma distinta. Por ejemplo, San Agustín. El título de la Virgen de San Agustín es Madre del Buen Consejo. Si pasamos a San Afonso Ligorio, Santo Afonso tiene mucho amor por María. Y él había escrito Las Glorias de María, que es un libro que explica la Salve Reina. Y Santo Afonso, por su comunidad, había puesto La Virgen del Perpetuo Socorro. Tomamos Santo Domingo. Santo Domingo Guzmán tenía que luchar contra un grupo de herejes, los albigenses. Y él tuvo un encuentro con la Santísima Virgen María y ella dijo, Domingo, tú tienes que predicar el Santo Rosario. Por esa razón, los dominicos, su carisma es de difundir devoción al Santo Rosario. Si tomamos los padres carmelitas. Ellos están dedicados a difundir devoción a la Virgen del Carmen, especialmente de llevar el escapulario. Si tomamos la Madre Teresa de Calcuta siempre daba la medalla milagrosa. Mi papi murió hace como 3 años y al morir fue sepultado con la medalla milagrosa. La medalla milagrosa le fue dada a mi papá en el año 1986, el 26 de mayo, el día después de mi ordenación, le fue dada a mi papá de las manos de la Madre Teresa de Calcuta. ¡Qué grande! Madre Teresa también tenía mucho amor y devoción al corazón Inmaculado de María. Si tomamos Colby, es la Inmaculada. Si tomamos San Juan Bosco, que hemos platicado sobre San Juan Bosco hace una media hora. San Juan Bosco tenía mucho amor por María. Pero la devoción mariana de San Juan Bosco fue María auxilio de los cristianos. Es decir, en medio de nuestros problemas, María siempre está listo para ayudarnos. Bueno, llegamos a mi fundador. Mi fundador, Venerable Bruno Lanteri, se le murió su mamá cuando él era muy chiquita. Y su papá le entregó a la Santísima Virgen María cuando era un niño muy pequeño. Dado que era huérfano de su mamá natural, su papá, que era doctor, el médico de los pobres, decidió de entregar su hijo, pequeño Bruno, en manos de la Santísima Virgen María. Yo pienso que ustedes, papás, tienen que imitar a los santos. Imitar al papá de mi fundador. Entregar sus hijos a María. En medio de los problemas hoy día, en el mundo que son muchos, yo pienso que nosotros debemos entregar nuestros hijos a María. Yo pienso que debemos buscar refugio en 2 lugares. Buscar refugio en el Sagrado Corazón de Jesús y buscar el refugio también en el Corazón Inmaculado de María. Regresando a mi fundador. Antes de ser sacerdote, mi fundador se hizo esclavo a la Santísima Virgen María. Él quería pertenecer completamente a María. Él quería darle a María sus ojos, sus orejas, su boca, su alma, su entendimiento, su cuerpo, su alma, sus sentimientos. ¿Qué le parece? Yo pienso que mi fundador no había meditado sobre San Luis de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción, pero a fin de cuentas, él hizo una ofrenda, como la ofrenda que hacemos cuando hacemos la consagración de María mediante el programa de San Luis de Montfort. Otro paso en la Mariología de mi fundador. Padre Bruno Lanteri, él había fundado nosotros, que celebramos nuestra fiesta titular hoy, el Dulce Nombre de María, pero él había dado por título de su congregación los Oblatos de la Virgen María. Oblato viene de la palabra latín oblatio. Oblatio significa una ofrenda total. Él quiso que él y nuestros hijos espirituales perteneciéramos a la Santísima Virgen María. Por eso yo, Padre Escobita, yo trato de difundir devoción a María al máximo, tanto que mi segundo libro que yo había escrito es la consagración a la Santísima Virgen María mediante los misterios del Santo Rosario. Por eso mi fundador estaba consagrado su cuerpo, su alma, sus sentimientos, su pasado, su presente, su futuro a la Santísima Virgen María. Espero que ustedes hoy día el dulce nombre de María, también espero que ustedes puedan consagrarse completamente su vida a la Santísima Virgen María. Otro elemento de la Mariología de mi fundador fue lo siguiente. Mi fundador había fundado una congregación para luchar contra las herejías o los errores comunes en el mundo. Cuando él vivía, la herejía más difundida en Europa fue una herejía que se llamaba jansenismo. Entonces, mi fundador, estudiando la historia de la iglesia, se dio cuenta que la manera, una de las maneras más eficaces para aplastar y destruir el diablo, la serpiente infernal de las herejías, era mediante la presencia de María. Y un ejemplo clásico que yo ofrezco fue en el siglo XIII, durante el tiempo de Santo Domingo Guzmán, había una herejía muy grande llamado albigensianismo. Fue una herejía que estaba difundiéndose casi en toda Europa, contaminando muchísimos católicos, envenenando católicos. Y Santo Domingo, con un obispo, predicaba de tratar de regresar a los católicos a la fe verdadera, pero sin éxito. Entonces, ¿qué hizo? Él tuvo una visión de la Santísima Virgen María. Ella dijo, Domingo, mi hijo, que amo tanto, tú tienes que predicar el Santo Rosario. Si tú predicas el Santo Rosario a la gente, enseñando los misterios del Rosario a la gente ignorante que está en esa secta religiosa, venenosa, ellos van a regresar. Domingo salió, empezó a predicar el Santo Rosario con fuego, con fervor, con ganas. ¿Y qué pasa? La gente empezaba a regresar a la Iglesia Católica en números enormes mediante el Santo Rosario. Por eso el Santo Rosario es la onda de Dios. Como David podía ganar Goliat con la onda de nosotros hoy día para ganar la batalla, la onda es de rezar el Santo Rosario y poner el Santo Rosario en todos los miembros de tu familia, porque la familia que reza unida, permanece unida, en mundo en oración, es un mundo en paz. Por eso, hermanos, hoy, los padres oblatos de la Virgen María, celebramos nuestra fiesta titular, y el título es el dulce nombre de María. Espero que cada uno de ustedes pueda tener mucho amor, mucha confianza en la Santísima Virgen María. Espero que ustedes puedan buscar refugio, digo refugio, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y le doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. God bless.